The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no tiene madre. Porque porque no nos podemos ir a visitar. Bueno, Penny seguramente sí.
Qué horror.
¿Tú sabes a visitar a tu mamá, Penny?
Obvio.
Ay, no sé, lo estoy pensando. Justo estábamos hablando de eso.
No,
pero
vaya.
Tu mamá vive arriba de ti, ¿no?
Sí, tú sí puedes ver a tu mamá, qué padre.
Sí, es que está cerquita. También estaría raro que no la viera, piensen.
Exacto.
Te asomas por la ventana, Penny, y ya.
Ay, además, ¿a quién engañamos? Todo el tiempo estamos platicando ahí por la ventana, nos vemos afuerita.
Cántale una canción desde tu ventana.
Ajá, no, o sea, no engañamos a nadie.
Oigan, ¿seguimos siendo el único podcast de cine que se hace sin brasier?
¿Cómo?
¿No supiste, Ale?
Sí, no, cuéntenme.
El podcast pasado fue sin brasier.
Ok.
Yo no traía brasier, Josué no traía brasier, Penny no traía brasier.
¿Y usualmente ustedes sí usan brasier?
No.
Okay.
Justo por eso. Bueno, entonces espero que no estés rompiendo esa bonita tradición.
No, esto técnicamente no es un brasier.
Te saluda Ángel desde Tampa, Florida. Ale.
Órale, Tampa.
Ay, hola Ángel.
Ajá.
Hola a todos. Hola Jorge. Hola, ¿quién más?
Roberto Rodríguez, que dice que acaba de ver Black Clansman de Spike Lee. Y que está muy buena.
Bien.
Nice.
Mandan a saludar mucho a Ale. Nos mandan saludar desde Saltillo, Coahuila. Eso lo dije fuera del aire, por eso lo repito. Saludos a Jorge Flores. ¿Quién más? Mucha gente que extrañaba a Ale, pues ya está aquí. Nora Rodríguez dice: mi cumpleaños es este fin de mes. De regalo, tal vez sea el fin de la cuarentena, o eso espero.
Ojalá que sí.
Yo soy muy feliz en la cuarentena, ya lo decidí.
Yo también.
Muy feliz.
No sé ustedes.
Yo no.
¿A ustedes sí les urge salir y...? El tráfico.
No, yo no quiero ya salir nunca.
Exacto, ajá, tampoco.
Yo no es por eso, yo porque de verdad sí extraño a mi familia y a mis perros.
Eso es lo único que yo, eso es lo único que yo quisiera regresar. Y por el tango, quiero regresar a mis clases de tango.
Sí, sí.
Yo a nada, ¿eh?
Sí, no, yo tampoco.
No a nada, o
sea, están preparados para el fin del mundo emocionalmente.
Sí, la neta sí, o sea, sigo haciendo mis actividades normales, sigo yendo al súper, sigo sacando a Patterson, estoy tomando en casa, entonces extraño ciertas cosas, pero en realidad
yo
no
extraño
mucho.
Extraño tener dinero.
Eso sí, eso es lo único, estoy de acuerdo. Pero no extraño manejar, no extraño estar caminando, hijo, va a sonar lo más burgués, pero no extraño caminar a mi oficina.
Yo lo que no extraño para nada es todos esos eventos que siempre pueden ser un mail.
Sí.
Yo ya no quiero cócteles, fiestas de inauguración, no. Todo ¿Qué? por mail. Todo, ay, Ale, no, excepto tus eventos.
Penny,
excepto los eventos de Ale. Y solo porque sale.
Y yo así de...
No, es que luego son un montón y es como... ¡Ah!
Ya sé, oye, y yo no sé, o sea, justamente estaba pensando cuando regresemos, o una de dos, o todo el mundo se aterra y ustedes...
Va a estar horas.
O la neta es que todo mundo va a estar así como de, híjoles, no quiero sacar nada, mejor me espero, mejor, quién sabe.
Claro, va a estar el efecto de, no, no quiero hacer algo porque no va a venir nadie. No, eso sí va a estar cañón, pero yo creo que sí va a haber un momento en donde ya todos se queden viendo así como de, ya, ¡ahora!
Va a ser como... Yo sí tengo miedo de eso, porque no, todos los que voy a hacer muchos corajes.
Claro, porque todas las películas que pues hay que estrenar y todo eso, que se quedaron un poquito ahí a la espera, pues obviamente pues las fechas también van a estar un poco aperradas, o sea, siento que va a estar voraz. Yo sí siento que va a estar voraz. Y no nada más en el cine, sino como en general, ¿no? Siento que cuando vaya a ser el regreso, va a ser un regreso así. Sí.
Ya no va a haber regreso, chavos.
Ay, no, claro, que digas, ¿no? Me muero.
No, a lo mejor se transforman muchas cosas, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí se quedan muchas de estas cosas como virtuales. O sea, un balance entre ambas creo que estaría bastante
bien. Si no hay regreso, yo creo que sí pongo mi fonda.
Muy bien, vela anunciando de una vez.
No me voy a la playa a vivir.
No manches, yo voy contigo a Fiji.
Vámonos, Penny.
Cálmense, animal. Cálmense, Animal Crossing.
Oye, el Animal Crossing, ¿qué tipo de consola tengo que tener? Porque lo quiero. ¿Switch?
Nintendo Switch.
Ah, ok.
Si quieren saber todo de Animal Crossing, comenten en el chat. Y traigo a Patty para que les explique, porque ella
juega
toda la pandemia, se la ha pasado metida en el Switch. Yo no he jugado nada.
Hablando de eso, sí quisiera sacar un punto a relucir, hablando de todo eso, porque, o sea, creo que estamos mal en pensar que va a haber que todo va a ser normal, va a ser una nueva normalidad en la cual incluso los cines van a tener que estar, no decir evaluados, pero hay que rediseñar cómo se ve ir al cine, porque no vamos a poder estar sentado el uno al otro, al lado del otro. Entonces eso va a ser bien interesante. Pero también lo que ahorita dijiste, Animal Crossing, está bien interesante todo lo que ha pasado en todo este mundo virtual, con lo que hizo Travis Scott hace 2 semanas o la semana pasada, no me acuerdo, que dio su concierto en Fortnite y que fue un madrazazo. Pero hablando de eso, ayer cometí el error, y espero que nadie más lo haga que está aquí escuchándonos, de ver una pendejada llamada la E-Liga Mexicana, que es...
¡Ay, qué es eso!
Era jugadores jugar FIFA.
Es que...
La tele, narrado por cronistas deportivos, en la cosa más forzada... Desde la nueva trilogía de Star Wars, se me hace la cosa estúpida del mundo.
A ver, pero puede tener un plus. O sea, lo que pasa es que ya tenían derechos de transmisión, o sea, ya había todos estos acuerdos comerciales con las televisoras cuando pasó lo de la pandemia. Entonces estamos hablando pues de los patrocinadores y de los derechos de transmisión y compromisos ya que tienes. Entonces fue como de, ay, sí, entonces que se pongan a jugar FIFA, ¿no? Como si fueran eSports, pero no es eSports porque los eSports son jugados por profesionales de eSports y aquí son los mismos jugadores de los equipos, ¿no? Y al parecer les está yendo súper bien. O sea, en ratings les está yendo muy bien.
No, lo justo estaba investigando eso. Bueno, sigue.
O sea, lo que puede significar que empiece a haber, o sea, que lo mainstream, cosas tan establecidas como el fútbol, o sea, no hay un deporte más deporte en México que el fútbol, empiece como a pisar los terrenitos de los eSports, creo que le puede dar como un empujón a los eSports, que están esperando a ver cuándo pues, los empiezan a considerar realmente un deporte aquí en México, porque en otros países creo que están avanzadísimos en eso.
Sí, de acuerdo, o sea, eso sí también estuve investigando. Sí, generalmente lo que hacen en otros países es sí tener a jugadores profesionales, pero aquí, bueno, como todo, casi todo lo que toca algo Televisa y televisión abierta lo vuelve mierda, como eso los esports. Es que no tienen ni idea, en serio, hicieron un análisis, no, el güey cómo jugaba, invitaban a gente del equipo a echarle porras, era la cosa más
como forzada. Como cualquier programa de gamers, los programas de gamers así son.
Pero o sea, que aparte a la gente le gusta ver eso.
¿Sabes qué? Yo siento que, la verdad es que a mí no me gusta, yo también medio lo vi ahí y se me hizo como súper de hueva, pero creo que ahorita ya pensándolo igual y lo que está pegando es esta como empatía de que pues un videojuego cualquiera lo puede jugar, ¿no? O sea, y al ver a como estos jugadores que admiras y demás jugando como tú lo harías también, como que ay, no inventes, sí, mira, le sale el mismo truco.
Exacto.
Que a mí.
Exacto.
O sea,
no, vuelve cool.
Una empatía, ajá.
Vuelve cool la cultura gamer. No, sí, no te va a ayudar.
la cultura gay fue,
mi problema no fue tanto eso, sino toda la transmisión, todo cómo te lo quieren forzar así, los narradores gritando el gol, haciendo de emoción, es como, güey, no, ¿sabes? Es como seguir de emoción. Porque uno, y a mí lo que, y luego he estado leyendo y escuchando, es como decir, a ver, güey, neta, cuando regrese el fútbol real, porque ya está regresando, es ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿quién carajos va a querer ver a Juanito arroba Pérez, que será el güey más cabrón del mundo? Pues sí, güey, pero no es la emoción de ver un partido real, vaya. O sea, lo que estaba platicando otro día con Jonathan, que tienes...
No sé.
No, es que eso los digo como fanático de los deportes. Es como, güey, y es algo que también platicé con Elsa. Nunca vas a comparar lo que es un contexto social, cultural y político de irle a un equipo, o de irle a un equipo, ser fanático de un equipo, que ver a los mequetrefes estar jugando... un juego que está increíble, qué bueno, perfecto para ellos, pero nunca se puede gritar un maldito gol de algo real, de algo que es imprevisible como el fútbol, y algo que hay gente alrededor de ti, que es un poco lo que quería llegar a este punto por lo de Travis Scott, por ejemplo, de los conciertos. Bueno, no, primero quiero seguir hablando de los esports. No me estoy refiriendo a sus League of Legends que ya nos puso Jonathan y Alba, está perfecto, porque eso no existe en el mundo real. Pero ¿por qué quieres trasladar algo del mundo real en el cual hay atletas de verdad, hay una cultura? Un escudo representa mucho más, o sea, perdón, pero no vas a ponerme a comparar, y ni siquiera algo que me guste, a un Ryu o a un Ken, con lo que implica ver a un Cristiano Ronaldo meter un gol. O sea, es algo que es completamente diferente de un mundo real, algo que no existe, como evidentemente hacer un fatality, lo que sea. Ahí sí... No.
Ya te dijeron boomer.
Estoy hablando...
Elsa quería decir algo.
A ver, quiero poner algo muy en contexto. No estoy hablando de sus videojuegos de peleitas o de estrategia. Estoy hablando perfectamente de los videojuegos de deportes. Porque evidentemente todo lo que es... Yo estoy ahorita muy clavado con un juego, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Ale? Ah, The Circle. Es un videojuego de estrategia que tú eres un espía del siglo XVIII y estás en una isla con George Washington, John Adams y gente que Napoleón Bonaparte. Estoy muy traumado y me noto por mis estrategias que no me salen, pero eso no es un mundo real. O sea, juego FIFA y es como, pues sí, estoy jugando chingón, pero si me dicen, güey, regresa a la Champions League en un mes y puedes ir a ver un partido de fútbol con gente que, igual que tú, lleva 30 años identificándose con un equipo y van a gritar una falla o un gol, no me chingues que es lo mismo que ver un FIFA.
Pues es que, a ver, yo ahí pregunto. Pues,
pero no sé si alguien tiene esa pregunta de que, o sea, no sé si alguien piense que es lo mismo. O sea, creo que está bien entendido que no es lo mismo.
Jamás sería comparable, jamás.
Pues no es comparable, pero yo sí creo que todo este rollo de, o sea, entiendo el asunto de que no es lo mismo jugar FIFA que jugar fútbol, pues, pero... Ajá, pero si hay un torneo y se vuelve algo grande y eso, pues yo no le veo ningún problema, o sea, no veo cuál es el problema de que, o sea, yo sí creo que los videojuegos pueden ser emocionantes, digo, yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho y ya sé que pues voy a abuelear y lo que quieran, pero cuando en la farmacia se hace un torneo de Street Fighter, o sea, los gritos eran exactamente igual que en un estadio, excepto que obviamente no había tanta gente. Claro.
Es que no puede ser igual.
No, porque en el estadio
no
hay
mucho. No, es que es a lo que voy, por ejemplo, es algo que siempre he dicho, güey, a lo mejor a ustedes ninguno les gusta tanto los deportes, pero a lo mejor sus papás o hermanos sí, o ustedes, es que ustedes no lo digo por sexismo, digo porque a ustedes no les gusta, pero güey, ir la Pumas no, sí, es muy diferente, ¿eh? Y la América o a Chivas, y no es algo, y no es porque me guste el color del escudo, hay algo sintomático, hay una cultura detrás de eso.
Pero es que también hay una cultura detrás del videojuego.
No hablo del videojuego, hablo de la pasión que hay detrás de eso para ir a un equipo. No es como decirle, güey, a ver, neta, hay una pasión por decir, yo soy Ryu, neta, hay una pasión.
No, pero hay una pasión por jugar Street Fighter. Street Fighter lleva 30 años y sigue, o sea, hay una versión para Switch. Entonces, pero bueno, a ver, Ale, primero.
Sí, Ale quería decir.
A ver, o sea, creo que, o sea, coincido con Josué, decir que no nos gustan los deportes también es súper extremo, o sea, obviamente sí, todos tenemos esta pasión en algún momento de la vida, si quieres, a lo mejor no tan clavada, y sí entiendo esa, inclusive, tradición que tienes, o sea, por ejemplo, yo no veo a mi abuelito que es súper fan del fútbol viendo la A-Liga, o sea, me lo imagino perfectamente diciendo, puta, qué mamada o qué pendejada, ¿no? No creo, o sea, como decía hace ratito, no creo que haya punto de comparación, o sea, creo que el error es comparar. Creo que es una alternativa, si quieren verlo así, en estos momentos para...
La pandemia.
Como, de pandemia y demás, para seguir entreteniendo, para seguir, o sea, a lo mejor, no sé, que los jugadores sigan teniendo relevancia, no sé, atraer público de alguna manera, o a lo mejor público que a lo mejor ni siquiera era fan del fútbol, se va a interesar a partir de esto porque son gamers, no lo sé. O sea, creo que como alternativa es, está bien, o sea, no creo que esté mal ni nada, pero no dudo mucho que sobreviva a grandes rasgos, así de que, güey, no mames, va a sobrepasar al fútbol como lo conocemos hasta el momento. No.
Exacto.
Pero quién sabe.
Yo concuerdo con Ale, pero además siento que esta liga justo no va a sustituir al fútbol, o sea, siento que no estaría ahí de no ser por la pandemia, pero siento que el que esté ahí por la pandemia, lo que sí puede crear es que no va a sustituir a los equipos, obviamente.
Sí, no. Fútbol.
Pero lo que sí puede ocasionar, si le va bien, es que las Chivas tengan a su equipo de fútbol y tengan a su equipo profesional de eSports para jugar FIFA o hacer una liga como la liga de fútbol normal, pero de eSports con jugadores profesionales de eSports. Y eso sí es lo que puede provocar, porque al parecer la Federación Mexicana de Fútbol sí compite. Según yo, sí tiene como jugadores, pero no les hacen mucho caso. Entonces creo que podría darles visibilidad y empezar a... O sea, imagínate que cada club, América o así, tenga su propia selección de eSports. Creo que eso sería interesante. Y sobre todo en un país en donde no se cree todavía que sea deporte. Digo, obviamente hay como muchas discusiones al respecto. Yo todavía no entiendo muy bien cuáles son como las aristas deportivas de eSports. Necesito sumergirme más. Obviamente quienes estén más metidos ahí nos lo podrán decir. Pero o sea, según yo, estos juegos también se juegan en estadios y la gente grita cañón.
Ah, exacto.
Sí, pero no es lo que
en Asia, por ejemplo, ya todo esto es un fenómeno cabrón. Y yo sí creo que podrían, o sea, no creo que reemplacen a la liga real nunca, estoy de acuerdo. Pero yo creo que sí puede hacerse algo grande, porque ya hay lana ahí involucrada. Sí.
Y o además, sea, ya es un negocio. Tienen un montón de patrocinadores, no nada más las marcas de tecnología, sino que son como las marcas endémicas, ¿no? Sino ya hay marcas como Pizza Hut, etcétera, etcétera, que le están invirtiendo en publicidad cañón. O sea, como que ya es más mainstream que antes, o sea, como que antes era este mundo de los raros, y ahorita empieza a volverse más mainstream, y el hecho de que Televisa, ¿no? Es como lo más mainstream que hay, y el fútbol, que también es como lo más mainstream que hay en México, empiecen como a jugar en esos terrenos, le puede dar como un boom a este mundo chistoso, pero...
Ahora, lo más frustrante de todo es que no fui un gran deportista, ni creo tampoco ser un gran... ¿cómo llamarlo? ¿Y deportista? O sea, ya, como sea, valió madre.
Oigan, pero aparte, según entiendo, no todos los videojuegos pueden aspirar a ser eSports, ¿no? O sea, tienen que ser como competitivos o una cosa así. A ver si algún puede escucharnos, nos dice. Pero, por ejemplo, ¿Rock Band es eSport?
No.
No tiene la batería.
Esto sí investigué. Para ser eSports tiene que haber una parte de torneo y deben haber ciertas reglas. O sea, para que eso se vuelva algo de deportes, debe haber, es un torneo con reglas y debe de haber categorías.
¿De batería, o sea, de Rock Band?
Vaya, pues yo creo que sí pudiera haber, digo, o sea, yo en un momento...
De Tetris.
Yo sí entré algo así con mis amigos en la puta hace como 20 años, cuando estaba Game of Thrones, Age of Empires. Y jugábamos un torneo dentro de la misma prepa.
¿Y no te emocionaba un montón, Josué?
No me emocionaba tanto, pero sí estaba chido. Sí, pero es a lo que voy, es que no es algo real, por eso me emocionaba. Me emocionaba porque era algo que no existía, que yo pudiera palpar, por eso me emocionaba mucho.
O sea, como que como está en este mundo virtual, no te llega tanto.
No, a mí lo que digo es que no se me hace una estupidez que digan, no ustedes, sino porque yo que está. Sí me puse mucho a investigar, mucho. Y sí están diciendo que sí puede sustituir a los deportes, o que la gente va a decir, güey, es que si acabó 0-0 el partido 1-1, ¿por qué en los eSports son como de 80 contra 5 y meten goles de chilena?
¿En serio?
Y este tema lo saqué, perdón, por lo de Travis Scott, que están diciendo que ese es el futuro de lo que puede pasar con toda la parte de eventos, de si ya lo pueden hacer en un mundo virtual, ver un concierto de cualquier músico, porque no van a ser así en el próximo año cuando no pueda haber conciertos. Ese es como, o sea, ese fue como mi punto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y cómo eso se va a trasladar al cine donde, pues en pocas palabras, no vas a poder llenar una sala ahora? Va a tener que ser una butaca sí, una butaca no, una butaca sí, una butaca no.
ya no vas a poder hacerle así con tu chica.
Es que hay dos posibilidades. O dejan que... Es que sí me he clavado mucho en este tema.
Ya no va a haber palomita sorpresa.
No, puede haber. No, están pensando en que si vas como con alguien, sí lo sientan juntos. Entonces, toda esa parte de antes, de bueno, reciente, de que yo pueda apartar mis lugares a través de digital, ya no se va a poder hacer, porque sí. Bueno, tú quedamos nosotros cinco juntos, ¿no? Es como, güey, pues ya nos hemos convivido estos. Si fuéramos roomie los cinco, es como, tú y yo cinco pueden estar. Nosotros cuatro, pero ¿por qué cinco? Nosotros cuatro podemos estar juntos, ¿no? Pero
porque pensaste en Vero. Muy bien.
Ajá. Pero pone tú que después ya no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los cines van a cobrar el doble para sentir que se cubrió toda esa cuota? ¿Qué va
seguramente
a
ocurrir con
todo esto? Pero eso lo decías por lo de los esports.
Sí, no, por toda esta parte virtual. Entonces, si creen que a lo mejor el futuro de los conciertos es que sean virtuales en ciertos videojuegos o ciertas plataformas, ¿qué va a ocurrir con los cines? Eso es lo más importante de toda esta nueva normalidad que va a ocurrir.
Yo siento, yo creo que los cines van a empezar a generar dinero de otras cosas. Lamentablemente, no debería decir esto, pero lamentablemente creo que va a ser a través de los distribuidores. Yo estoy segura de que, por ejemplo, todos los espacios publicitarios que nosotros teníamos gratis, por decir así, de el póster, la escalera, la cosita del baño que, ¿no? Que estás lavándote las manos y ves ahí, no sé, la publicidad de tu película, la van a empezar a cobrar. Yo estoy segura de eso.
Pero ahorita, yo también creo...
Los cines es hacer promociones con los boletos de cine, o sea, 2x1, boletos gratis, y la ganancia va a seguir generándose a través de la dulcería. O sea, ahorita en los comentarios lo estoy leyendo, la gente extraña los nachos.
Sí, pero no extrañas, o sea,
yo extraño los nachos.
Pero vas a hacer una fila de media hora todo lleno de gente como en Cinépolis Universidad para comprar unas palomitas y unos nachos. I don't think so.
No, es que a ver, uso no sabe si va a estar media hora.
Quizás sí, porque no vieron las fotos de la pizzería.
No, y aparte se está platicando ahorita, o sea, como que entre todos hemos estado como cada semana platicando sobre estrategias de qué se va a hacer. Se está hablando de la idea de que tú ya puedas comprar tus combos, así como compras tus boletos en la app, puedas comprar tus palomitas en la app y ya nada más llegas y ya te las entregas. O sea, la entrega es lo que va, vamos, o sea, se está viendo cómo se va a hacer, o sea, como los VIPs que llegan y te la dan y ya nada más pasas tu código de que pagaste, o tú vas y recoges, no sé, o sea, es algo que se está hablando, pero sí se están creando estrategias también para eso. Entonces, bueno, sí, va a ser la dulcería el fuerte.
Si quieren, para no dejar el tema del mundo virtual, hablemos de Upload, la nueva serie de Amazon Prime.
Oye, casi me la pierdo.
¿Por?
¿Cómo?
Porque ayer no la iba a ver, sino hasta el fin de semana, y ayer nada más porque tuve un momentito libre, dije, bueno, le di play, y sí me gustó.
A mí también me gustó. Algo me dice que a Josué no.
Yo sí me piqué.
Pero no, tiene una historia de amor, ajá.
No, a mí sí me gustó.
A ver, ¿quién quiere hablar de ella?
Todos.
Vas, Penny. Bueno, pero ¿de qué va, Penny? Cuéntanos.
Bueno, Upload es del creador de The Office. Que es pues lo que la verdad me convenció de verla. Básicamente está situada como en un futuro no muy lejano, o sea, eso es lo que me gustó también.
2033,
y creo que está bastante bien como ambientado. Es una serie sitcom de comedia, y básicamente cuenta cómo en este futuro ya llegamos a un momento en donde, pues, básicamente tienes la opción o morir, o pueden uploadear toda tu personalidad a como una nube que les llaman Heaven, o sea, son como diferentes cielos que obviamente cuestan, y uno de estos cielos como más lujoso se llama Lakeview. Básicamente eso se puede, ¿no? Y vemos la historia de este chavo que tiene todo, es joven, guapo, parece que le va súper bien en la vida, y es spoiler decir que... No, pasa en el primer episodio, ¿no?
Sale en el tráiler.
Pues, ok, pues muere muy prematuramente, no sabes por qué, etcétera, pero tiene como una novia muy needy que tiene como mucho dinero, y a la mera hora, ya que está como a punto de morir, le dice, no, pero firma aquí para que te uploaden, o si no te vas a morir. Entonces él firma y pues justamente lo trasladan, o qué será, pues sí lo trasladan.
Lo suben.
Lo suben al drive.
Lo suben a la nube.
A la nube, en donde pues va a vivir por... toda la eternidad con un avatar, pero obviamente esta parte de la serie tú los ves como gente normal, o sea, ellos se ven a sí mismos como humanos, pero este mundo tiene como todas estas cositas padres de tecnología, tiene su glitch, ¿no? O sea, es como todo un programa. Y cielo, ya no entendí si esa compañía solo tiene ese cielo, sí, ¿no? Uh-huh. Hay una compañía que está llena de programadores, y los programadores pues se dedican a darle mantenimiento a este cielo virtual, además de ser asistentes o ángeles, como les llaman, para estar como a las órdenes de pues, todas estas personas que viven en este cielo, que en el caso de Lakeview es tal cual como un hotel victoriano al lado de un lago. Y básicamente es para que pases ahí el resto de la eternidad y para que tus familiares te acompañen una vez que mueran, o sea, lleguen contigo. Pero además sí hay comunicación entre ambos mundos. Puedes hacer Facebook Lives o Lives desde ahí, como sucede con uno de los personajes, o sea, los celulares son como estas pantallitas que se abren entre tus dos dedos. Puedes hablar con tu familia, etcétera, nada más que sucede que tú estás en este mundo y tu familia está en el mundo real, pero hay comunicación. Hay visitas virtuales por medio de trajes de realidad virtual, puedes tener sexo por medio de estos trajes, puedes rentar tu traje de sexo por realidad virtual para visitar a tu novio o a tu esposo que está ahí esperándote a que tú te uploades. Entonces, la verdad es que siento que resuelven muy, muy bien, o sea, el mundo tiene sus reglas, hay algunas cosas que me saltaron, yo lo que tenía miedo es que fuera una serie demasiado fantasiosa, que hubiera un futuro demasiado fantástico, ¿sabes? Totalmente desligado de nosotros y que no le pusieran atención a sentar bien las reglas de este mundo, porque muchas veces cuando estamos hablando de series de fantasía o incluso películas de fantasía que también son comedia, como que obvian esta parte y es lo que empieza a caer gordito. Pero me gusta...
Es más ciencia ficción, ¿no? Está mucho más en ese terreno que más de fantasía.
Exacto, pero yo tenía miedo que el futuro que mostraran estuviera demasiado desligado y demasiado descuidado sus propias reglas en aras de hacerte reír, ¿no? Como una comedia simplona. Pero me sorprendió bastante, o sea, creo que está, o sea, sí lo sentí un poco como que ya estamos viviendo, podríamos estar viviendo en ese futuro, es como una mezcla de Black Mirror y Hair, pero también sí tiene como esta comedia que no es simplona para nada. Es que, por ejemplo, no sé si vieron Avenue 5, es sobre un crucero igual en el futuro, en donde la gente se va de crucero, pero en lugar de que sea un barco, es una nave espacial, y entonces tú lo contratas por 4 años para ir a este lugar, entonces contratas tu crucero de 4 años, y ahí siento que las reglas del mundo que plantean, es más, ni siquiera hay reglas, ¿no? O sea, como que nada más quieren hacerte reír.
Aquí sí se nota un trabajo muy cañón de Greg Daniels, supongo que igual se metió con futuristas o gente de la tecnología ver qué cosas podrían suceder y como que girar un poquito más allá la perilla, ¿no? A mí la verdad es que me gustó mucho, no tanto por la historia en realidad es una comedia romántica donde resulta que la persona de soporte técnico de este cuate que se muere, pues empieza a medio enamorar, ¿no? Del chico. Pero todos los episodios tienen estos, o sea, todos los episodios te van presentando una cosita nueva de tecnología que dices, qué loco está eso. Me recordó mucho a cuando en Volver al Futuro 2 veías el futuro, que era 2015, y que veías todos los gadgets y decías, wow, o sea, la comida, ¿cómo era? El horno de comida hidratada, obviamente los tenis,
la patineta,
los periódicos que eran un dron, etcétera. Bueno, aquí todos los capítulos tienen eso. Vieron, por ejemplo, la bicicleta que era como bicicleta de Uber, pero que se sigue andando sola.
Está increíble.
Es una sociedad que confía mucho en la gente, ¿no? O sea, porque a esa bici, es que yo todo el tiempo estuve pensando en la realidad mexicana. Podría estar ahí sin que la robaran. O sea, realmente es una sociedad también.
Bueno, pero aquí ya hubo de esas.
Esperanza.
Aquí ya hubo de esas bicis. Entonces igual podría, ¿no? Pero por ejemplo, otra. Cuando dos personas en el mundo real van a tener sexo, que le dice que si trae protección.
Y es una cámara.
Ah, sí, yo dije, órale.
Es una cámara que se tiene que poner cada quien su cámara y decir a la cámara, esto lo estoy consintiendo. O sea, la protección es protección legal para que no te salgan con un Me Too. Entonces, eso, la verdad, todas esas pequeñas ideas a mí me parecieron fabulosas y son las que me hacían seguir viendo. La verdad es que la historia, pues es una historia romántica que está bien, pero no tiene, la verdad, nada de novedoso, creo yo. Pero todo el contexto en el que sucede la serie está muy bien pensado.
El mundo está muy bien construido.
Ajá. En Estados Unidos, en la crítica le fue terrible.
¡Ay, en serio!
Porque todo mundo le está diciendo que se parece mucho a... ¿cómo se llama? The Good Place.
The Good Place.
Yo vi The Good Place. Justo me
recordó The Good Place un poco, pero no, ni al caso.
No, ni al caso. Yo vi The Good Place y ni al caso. Y sabía que iba a haber esa comparación. ¡Lo sabía!
Pero yo de enojar a Penny.
Sí. Sí, no tiene nada que ver. O sea, sí me estás hablando de dos cielos. No. Pero no tiene nada que ver. O sea, yo cuando estaba viendo esta, lo único que en lo que podía pensar es así de, güey, estás ahí por la eternidad. comunidad, llega un punto en el que se te va a acabar el dinero, ¿estás de acuerdo?
Eso sí.
Y llega un punto en el que, pues, suena muy feo, pero tu familia te empieza a olvidar. O sea, estoy de acuerdo que tus papás o tus hermanos o tus hasta tus nietos se preocupen por ti o les interese ir a visitarte. Pero, digo, como pasa en la realidad ahorita, pues, ¿cuántas tumbas no hay abandonadas de, pues, ¿a qué voy a ver a un familiar que nunca conocí? No sé, o sea,
sí. Déjame hacer, ahora, es como una tienes los complejos. Y le da como complejidad. Y The Good Place creo que justamente es fantasía. O sea, ese es el asunto. Que no tiene todo este trabajo que decíamos de ciencia ficción. Y ciencia ficción que sientes realista. Y que sientes como a la vuelta de la esquina un poco. Y sí.
Dice aquí Daniel Hipólito que es un Black Mirror buen pedo. No, porque creo que la única parte Black Mirroresca, y que la verdad es que a mí es lo que más me gustó, es este asunto de la crítica a las corporaciones digitales. Donde te presentan todas estas cosas maravillosas, ¿no? Las bicicletas estas, la posibilidad de vivir eternamente, los coches autónomos, chorro de cosas. Pero lo que sí recalcan todo el tiempo en la serie, y de hecho es parte de la trama, y esa parte de la trama sí me gusta, es que la gente pobre no puede acceder a esto.
Exacto.
La gente pobre tiene un cielo pinchísimo de 2 gigas, que solo tienen 2 gigas de datos al mes, que eso implica estar en un cuarto sin ventana. Entonces, esa es la parte padre también de esto. Pero ahora, y por eso pensé que José no le iba a gustar.
No, de hecho, ya que lo están diciendo, no me encantó. De hecho, me gusta mucho el comentario de Anora Rodríguez, que es Black Mirror con San Junipero, y el episodio donde los amigos... Sí, me recordó muchísimo eso, tiene toda la razón.
San Junipero sí es como la...
¿Saben a qué se parece? Se parece también por momentos a Ghost.
No, no se me hizo nada.
Sí, porque... Se está comunicando con el fantasma y bla, bla, bla. No tiene partes de The Matrix.
Me recuerdo
lo que no tiene nada es de The Office. Por eso pensé que a José no le iba a gustar.
Ahorita que lo están diciendo, ya no me encantó. Sí, es cierto. O sea, siento que, como hace rato decía Penny, es como estos juntas que pudieron ser un mail. Creo que esa es una película, es una serie que puede haber sido una película o puede haber sido un episodio. A mí, ahorita, qué bueno que lo estuve escuchando. Sí, tiene muy buenos detalles, pero creo que nadie de nosotros ha estado hablando ni de la parte narrativa ni de la parte de construcción de personajes. Solo decimos, güey, está increíble lo de la bici, está increíble esto. Muy bien construido, sí, pero, o sea, no hay una carga comunitaria. Ni siquiera moral, ni de...
Moral sí.
¿Cómo le sentí? En los 3 capítulos que vi es como jajaja, jejeje, o sea, nunca he encontrado como un conflicto con los personajes reales. O sea, entiendo la chica que se enamora del fantasma porque está exageradamente guapo el cabrón, el güey sí está que te cagas de guapo. Sí, está muy cabrón.
La neta sí, yo dije.
Sí, está muy... Entonces, güey, pues nada más, o sea, se enamora por esto porque medio le escucha. O sea, siento que la... sí, me gusta, sí es un Black Mirror, pero para mi sobrino de 7 años que lo va a entender, le va a gustar y va a decir, ay, qué bonito, quiero... Voy a pensar durante 2 segundos si quiero morir y quiero eso. Pero, no, o sea, yo no soy... Es una serie que cuando me fui a dormir dije, verga, sí que querría que pasara esto. Querría vivir una realidad así porque nunca te lo plantean. Todo es como, ay, qué bonito. Digo, insisto, he visto 3-4 capítulos. O sea, la primera vez que sentí algo que dije, ah, madres. Hay como una carga moral o filosófica. Eso del niño, lo de un niño que se muera a los... que son 10 años, y se queda en esa edad por siempre porque sus papás quieren que tenga esa edad. Y el güey dice, cabrón, mis amigos ya están teniendo novia, están cogiendo, mi hermano menor tiene una cita y yo sigo siendo un niño eterno. Esa fue la única vez en 3 o 4 capítulos en que dije, ah, ok, sí están tratando algo que tiene una carga filosófica y moral. La serie, eso es lo que a mí, ya escuchándolos, es como de, sí, no me está gustando. De hecho, no la acabo de... Ni siquiera me importa ver si la acabo de ver. No me importa quién lo mató y nada de eso, porque la serie ni te lo planteé, está como...
Pero la parte de la gente pobre, ¿no? ¿No te llegó?
A mí sí me llegó.
Dura dos segundos.
Pero todavía no la desarrollan.
Puede ser.
Se tardan en desarrollarlo. De hecho, sí. Es parte central del conflicto al final, digamos. A mí lo que sí me... es que ese es el punto. A mí lo que me sorprendió es que sí la binguaché. O sea, duran los capítulos 30 minutos.
Yo también.
Y prácticamente los vi de corrido. O sea, ahora, yo también entré pensando en que iba a ser un humor tipo The Office. Y no hay absolutamente nada de eso. Greg Daniels, tengo entendido que él también es guionista de Los Simpson, o fue guionista de Los Simpson. Siento que es más como estos capítulos donde Los Simpson viajan al futuro, o como un Futurama. Creo que va un poco más ahí. Pero la verdad es que a mí sí me gustó como un divertimento. O sea, no es una serie que te deje pensando demasiado. Es nada más como ver posibilidades. Aunque a mí sí me dejó pensando en algo. Yo, por ejemplo, y creo que, bueno, no sé cuánta gente, pero empresas, etcétera. Yo, por ejemplo, sí pago por la nube de Google, por el Drive. O sea, Drive tienes 15 gigas gratis y ya de ahí ya tienes que pagar. A mí, pues ya se me había acabado y tengo que pagar. ¿Cuándo voy a dejar de pagar eso? Nunca, hasta que me muera. Porque no tengo un disco duro aquí abajo donde yo pueda meter todo lo que tengo ahí arriba. Y aunque lo tuviera, pues no es seguro. O sea, un día le cae agua o lo que sea. Y entonces ese es el punto. O sea, cómo, o sea, cada vez más partes de nuestra vida digital, por así decirlo, dependemos de seguirle pagando rentas a las empresas de tecnología. ¿Cuándo vamos a dejar de pagar Netflix en nuestra vida? Siendo honestos, probablemente nunca. Lo mismo con, en mi caso, con Drive, pues ahí tengo todo, o sea, no lo voy a dejar de pagar. Y así, o sea, son todas esas cosas de, que ya se vuelven parte de nuestra vida y que el día de mañana, si nos quedamos absolutamente pobres, pues ya nos chingamos, porque, o sea, yo no voy a tener mis datos, no voy a poder ver cine, etcétera, ¿no? Entonces, claro, creo que esa parte sí está ahí, no te la remachaca ni te la pone así en tu cara como Black Mirror, podría a lo mejor hacerlo. Pero pues está en una medianía, creo, interesante entre ser comedia y en dar esos pequeños guiños, ¿no?
Sí, ahorita que lo mencionas, creo que a mí también lo primero que me pegó fue esta noción de infinito, o sea, y creo que tiene que ver totalmente con la tecnología, ¿no? Porque pues primero podíamos, en nuestro Walkman podíamos escuchar 10 canciones, luego, o sea, en toda esta tecnología estamos buscando siempre tener como infinito, cosas infinitas, ¿no? La nube infinita, el iPod con las canciones infinitas, etcétera. ¿Cómo estamos siempre usando este tipo de tecnología hacia allá? Y como ya cuando lo tenemos, que en este caso es Upload, la sigo sintiendo asfixiante. O sea, a mí lo que me llegó en el segundo capítulo fue que este Lakeview me pareció totalmente, o sea, me dio hasta claustrofobia verlo. O sea, como que, ¿por qué? Y cómo no importa qué tan perfecto queramos hacerlo, siempre va a ser imperfectísimo. Uh-huh. O sea, y como yo todo el tiempo me estoy peleando con la tecnología, sí, de verdad, sí agradezco mi computadora y el internet y todo, y aún así dentro de ese infinito de internet me siento a veces encerrada. O sea, como que me da desesperanza de, es que quizá no es por ahí, o ¿dónde nos vamos a sentir realmente libres e infinitos? O sea, como que además es una cuestión más como para mi terapeuta, pero el asunto es ese, o sea, como que eso me pegó de la serie y creo que sí lo trata, como no va a ser perfecto, no importa cuánto infinito tengamos, no lo va a ser, y eso es bastante desesperante.
Bueno, pues ahí está Upload. Creo que también ayuda mucho que los capítulos duren 30 minutos. Sí, porque si hubieran durado una hora, probablemente sí no.
La infinitud, no.
Exacto.
Yo le tengo miedo al infinito. ¿Se acuerdan han visto cuando el mar y el cielo en el mar, o sea, cuando estás en la playa y llueve, ya no se distinguen uno de otro? Uh-huh. Ese es mi mayor miedo en la vida. O sea, yo no puedo ver eso. O sea, es como tan, ¿dónde están los límites de uno y el otro?
¿Cómo sería tu cielo, Penny, si no fuera Lakeview?
Sí lo pensé, fíjate. O sea, me decepcionó que fuera un lago. O sea, siento que una playa. O sea, como, ¿por qué nadie está pidiendo la playa? ¿Habrá un beach view?
Es que además ya es como de viejitos, ¿no? El Lakeview.
Sí. Ajá, sí. Una playa creo que hubiera estado mejor. El mío sería una playa.
Ah, ok. Yo sí me acordé de ti, Penny, cuando desayunan.
Uf, qué ricos esos desayunos.
Pero, eso sí es una fantasía.
Dona glaseada con tocino.
Ajá. No manches. A mí lo que más me encantó fue esta cosita que movían y podías cambiar así como a la nieve y al
verano.
Todo eso dije, wow, yo lo tendré en nieve todo el tiempo.
¿En nieve a poco? O sea, tu cielo sí sería nieve, Ale.
Sí, me encanta. Ah. Por ejemplo, me encanta el mar, pero odio el calor.
Uh-huh. Ah. Tu cielo, José, sería como Michoacán, como Coco, ¿no? Como
con flores de cempasúchil. Sería el infierno, seguramente.
Flores de cempasúchil, banda, mariachis.
Tamales, churros. ¡Oh,
chiquito loco!
Gente jugando FIFA. Gente jugando FIFA.
Y cantándote los mariachis, puritito loco.
No, pero ¿sabes qué? Es bien interesante porque ahorita que lo dicen, sí está padre la playa, pero al mismo tiempo la playa no te da como otras cosas que hacer fuera de la playa, ¿no? O sea, se acaba la arena y es como, es el hotel. En cambio, estaré como en un laguito, es como está el bosque, puedes jugar golf.
Pero no puedes nadar.
Pero en el lago también podrías. O sea, siento que es más versátil.
Ok. Hay más aventura.
Sí, siento que hay más aventura.
¿Qué tal una isla como Hawái? Como que sí, tenga selva.
Mensajes también.
Selva, pero amigable, o sea, no selva con los avispones, asesinos que están ahorita en la vida. Y playa.
Muy bien, bueno, pues ahí está Upload, que es de Amazon Prime Video. La verdad es que sí se va rápido, y sí te quedas pensando en, híjole, ya quiero ver la segunda temporada. Cosa que quién sabe cuándo va a suceder, porque obviamente todas las producciones se están retrasando. Pero bueno, ¿qué otras cosas vieron? ¿Tú viste Hollywood, no, Josué?
Sí.
¿Qué tal?
Sí, me está gustando muy cabrón. Llevo 5 capítulos y sí, ahorita quiero ya acabar el podcast para ver el siguiente capítulo. Ah. Sí, 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 se los juro.
Está buena, no se me antoja.
A mí tampoco se me antojaba, pero sí está muy bien escrita. Sí, es el Star System, es una clase perfecta de lo que es el Star System, o era el Star System de los años 40. De cómo llegaban güeyes prácticamente de pequeños pueblitos gringos y querían llegar a ser actores o directores o lo que fuera, o guionistas, y todo lo que tenían que pasar para llegar a tener una pizca de fama. Está involucrado muchísimo, evidentemente, homosexualidad, un poco de drogas, prostitución, venderte casi casi tu alma al diablo por tener un pequeño papel. Es algo que eso es interesante. Ahora, ¿qué es lo que siempre hace Ryan Murphy? Que para mí ya es una fórmula muy desgastada, que siempre pone esta parte de las minorías. Sí, arriba las minorías. Y vean cómo era Hollywood hace 40, hace 70 años, y ahora cómo evolucionamos tanto. Está bien, pero creo que siempre es como la fórmula que este güey hace en todas sus series, y aquí por lo menos está un poquito justificado, porque es como, oye, el arte es más importante que saber tu raza o preferencia sexual. Las actuaciones están increíbles. Jim Parsons hace un papel de un agente basado en uno de la vida real.
No.
Que sí te quedas así de, güey, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, no solamente era como una barracuda entre todos ellos, pero sí ves toda esta parte de, güey, ¿qué pedo con Harvey Weinstein? Es un mini Harvey Weinstein, pero de los años 40, enfocado 100% como a los actores homosexuales.
Perdón, de si Jim Parsons iba a lograr como quitarse el bazinga de mente, ¿sí lo logra?
Sí lo logra por algunos momentos, pero sigue, va a seguir siendo Sheldon Cooper para siempre, pero sí lo hace bastante bien. Hay momentos en que lo llegas a odiar y te queda la duda de, güey, es hace casi 100 años, o sea, ¿cómo hubiera actuado yo en ese momento? Y tiene mucho, mucho esta idea de que Hollywood era la tierra de los sueños, pero por cada sueño había atrás kilómetros, kilómetros de pesadillas para tratar de llegar a este lugar. Entonces está muy bien hecha, toda la parte de vestuarios, la parte también de ambientación, se me hace increíble. Insisto, yo no soy fan de Ryan Murphy, de sus series, pero lo que está haciendo con Hollywood, o más bien lo que hizo con Hollywood, sí se me hizo bastante interesante, y sobre todo para nosotros que nos gusta el cine y que vivimos de eso, y a toda la gente que nos está escuchando y que le gusta. Sí, es una historia, una clase de historia muy, muy vaga, pero sí te pone cómo eran antes los grandes estudios y cómo hacían y cómo te imaginabas a esas estrellas que los veíamos glamorosas, y realmente había detrás una maquinaria gigantesca para quitarlas hasta el más pequeño vello que tenían en la frente, en la ceja, para que se vean espectaculares. Entonces, eso fue un poco lo que más me gustó de esta serie. Y sí, véanla. Si alguien nos comentó aquí, está muy, muy woke. Sí, evidentemente. Así es la serie de Ryan Murphy. Pero al mismo tiempo no lo sentí tan véanme cómo todo es increíble, cómo las minorías van a ganar. No, es más bien como antes, durante esta época, ser una minoría era algo con lo cual era detestable. O sea, hay gente que por ser de color no podía tener más allá de ser alguien que jalaba cables, aunque tuviera todo el talento, no podía ser más allá. Igual también toda esta parte de, güey, eres mujer y yo soy aquí el güey de estudio, tú eres nada más la cocinera, también está puesto, y no es que lo sientas, wow, que simplemente cómo ha cambiado en 80 años un mundo en el cual pues no existía prácticamente ese tipo de libertad, y importaba más si tenías un pene a tener talento. Entonces creo que eso fue a mí también una cosa que no lo veo como algo tan relevante de la serie, pero insisto, por ser este tipo de creador, sabes que va a existir. Entonces a mí sí me gustó, me picó, sí la podría binge-watchar. De hecho, insisto, son 7 capítulos, quedan un par, y sí quiero ver qué ocurre con eso.
Que yo vi el primero, bueno, no terminé de verlo, justo lo estaba viendo antes de empezar la transmisión. Solamente dos cosas noté curiosas. Uno, la serie en cuando la seleccionan en Netflix, trae una nota que dice que no todos los idiomas están disponibles en el doblaje, y dicen que es por la pandemia. Es decir, no terminaron de doblarla, y pues piden disculpas por ello y ponen en la nota que es más importante la salud de los que hacen el doblaje, bla, 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 ¿no?
Eso, bueno, yo no vi eso. Vale.
Eso estuvo curioso. Ah, y dos, sí lo pensé mientras estaba yo viéndola, también te dice que tiene un tono telenovelesco, así lo pone Netflix. Y la verdad es que esa es la parte que a mí sí me hizo pensar, van, bueno, decir, sí tiene, por lo menos en lo que vi del primer capítulo, sí trae una onda ahí muy telenovelera. Quiero ver hacia dónde va. Es interesante justo porque es la época del Studio System y creo que esa es una etapa muy, muy chingona de Hollywood, para bien o para mal, o sea, hay muchas historias efectivamente muy terribles. Lo que también chequé de lo poco que vi es que hay muy pocas cosas que son reales.
Sí, o sea, mucho romantizado
y exagerado, ¿no? O sea, creo que sí existió este... Hay un personaje, el personaje principal, pues de repente, y es el primer capítulo, creo que no es spoiler, no consigue trabajo como extra. Los extras se van literal ahí a la puerta, que en realidad es una puerta de Paramount, ¿no?
Uh-huh.
Sí. De los estudios Paramount de adentro, o sea, es una puerta de Paramount, y se van como en la Gran Depresión a ver si les daban trabajo, pues aquí a ver si se las dan de extra, y este cuate no lo encuentra, pero sí encuentra luego trabajo como gigoló, por así decirlo, como prostituto, no sé cómo se diga, y ahí como que está una parte medio, siento yo de, Los Ángeles, Hollywood, es este infierno de pecado y demás, ¿no? Pero voy a ver, sí le voy a dar más chance de seguirla, la verdad no me encantó lo que vi, pero apenas es el primer capítulo. Y sí, pues ya cuando Netflix te reconoce que está medio novelesco, pues entonces, bueno.
Yo me quedé en el tercero, a mí la verdad sí me está gustando, o sea, creo, como dice Josué, creo que tiene el valor de la serie es el diseño de producción, el intro a mí se me hizo súper bonito, y creo que también, o sea, sí, obviamente habla de todo esto del Star System, del entretenimiento posguerra, pero sí como de todo lo que hubiera, o sea, de todo lo que quisiéramos que hubiera podido ser, ¿no? Que gente con talento hubiera podido llegar a ganar premios, a ser protagonistas de historia, porque aparte todos los protagonistas tienen algo en su contra, ¿no? O sea, negro, que aparte de ser negro es homosexual, uno que es casado, pero no tiene dinero y está esperando a sus dos hijos.
Es como Glee, pero en Hollywood de los 40.
Exacto.
Protagonizado por alguien que estuvo en Glee.
Ajá. No, bueno, sí. Pues ya, adiós.
Aunque Darren Criss es muy bueno, él me gustó mucho en Versace, por eso sí.
Sí, tiene muy buen papel, su papel sí. Que es como el más enfocado, el más centrado, el que siente que podría ser parte del siglo XXI, y eso es lo que es interesante. Pero en general, o sea, creo que véanlo, sí está un poco telenovelesca, claro, pero como alguien dice, la gente aquí en México nos gusta eso. Pero yo por lo que me clavé, sí, es justamente por esa parte de cómo van creando a un personaje, me refiero a un actor, como un director tiene que pasar por 40,000 filtros para que le den una película. Tiene algunas referencias al mundo real, como ciertas entregas del Oscar, aparecen por ahí algunos directores y actores consagrados. Está, por ejemplo, Vivien Leigh, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Entonces, no, Jaime, no va a pasar eso. Entonces vamos a poner diferentes cosas alrededor de eso. Y nada más véanla por esa parte. Insisto, es como una pequeña leccioncita de historia básica de historia del cine, y eso es lo que está entretenido.
Dice Mauricio Cruz, dicen que Ryan Murphy está enamorado del trasero del protagonista.
¿Quién sale famoso?
O sea, hay mucho plano en nalga americano.
Para hombres.
Bueno, para chicas, pues.
Dylan McDermott también.
Es el gran regreso del plano nalga americano, qué bueno.
Pero ahora para nosotras.
Ajá, ya que Marvel
se agradece.
Lo negó como Judas, ¿no?
Ahora para nosotras.
Muy bien, bueno, pues ahí está Hollywood en el Netflix. Oigan, y yo ya empecé a ver la nueva de Damien Chazelle.
Uy, paso sin ver, ¿eh?
Y no sé si quieren que les diga más o menos cómo va.
¿Cuándo estrena? ¿Ya estrenó este fin?
No, estrena este viernes.
A ver, resúmela en 5 palabras, ese es tu reto.
O sea, 5 palabras, aunque no tenga, o sea, no una frase, 5 palabras.
5 palabras.
Jazz, drama, sí. Mucho, mucho drama.
Ajá.
Policías.
Ajá.
Francia.
Policía.
Y, híjole, van a ser 2 palabras, Vidas quebradas. Sí está muy, muy, muy...
Es como Los Miserables.
Es triste.
Se mezcla con Whiplash.
Ay. Oye, sí. Joanna Cooley.
Joanna Cooley, yo la amo. La amo, la amo, la sigo amando.
Muy impresionante, ¿no?
A ver, rápidamente, o sea, es este club, obviamente, que es The Eddie, que es el tipo de club al que Ryan Gosling llevaría en la historia paralela de Whiplash, cuando van a París.
De La La Land, perdón.
Uh-huh. Irían seguramente a este club, que es el clásico club de jazz, que no está en ninguna calle reconocible de París. está en algún distrito ahí X. De hecho, digo, no he terminado de verla, pero casi les puedo asegurar que no va a haber un solo fotograma con la Torre Eiffel. O sea, no hay esta romantización de París. Y el personaje principal, te dan a entender, conforme van pasando los capítulos, que era un güey súper cabrón en Nueva York. O sea, que era obviamente de jazz, cantante y ejecutante de jazz, que incluso en algún momento estuvo en el Lincoln Center, que decían que era una persona que si lo querías para, no sé, para que te hiciera música para tu película o algo, güey, olvídalo porque no te va a alcanzar para contratarlo. Así de cabrones.
¿No es el güey de Whiplash?
No, no está el güey de Whiplash, pero...
¿Es el Damien Chazelle?
Bueno, sí, no, el It's Not Quite My Tempo, pero hagan de cuenta que es ese güey, pero obviamente ya down to earth. Hay una escena donde los empieza a regañar a los de su banda, porque bueno, su banda es la que toca en el bar, y sí hay un momento donde los regaña, pero es la escena contraria a la de Whiplash. Este güey los empieza a regañar y a gritonear, y los músicos le dicen, güey, vete a la verga, ¿no? Y se van, o sea, no lo pelan. Y la, digamos que el gran trama es que este personaje, que es el dueño del bar, su hija va a llegar de Nueva York y se va a quedar con él por, bueno, razones que después se van a ir revelando. Pero obviamente es una niña que es completamente ingobernable. O sea, te da, dices, güey, si es de esas adolescentes que dices, güey, qué bueno que no tengo hijos. O sea, la tipa no hace caso, no pela al papá, etcétera, no quiere ir a la escuela. Y hay alguien que está como que, digamos que se metió a la mafia y que quería meter algo de, digamos, venta de drogas dentro del club. Y entonces el dueño se da cuenta y ahí va a empezar todo un rollo que tiene que ver con la policía, que tiene que ver con mafia, etcétera. ¡Órale! Todo esto que les cuento además con largos intercortes de la banda tocando, etcétera. Es una cosa súper oscura para lo que Damien Chazelle nos había acostumbrado, y estoy incluyendo la última película, que ya de por sí pues era bastante oscura. Esta en realidad no es creada por él, tengo entendido, pero él es productor y él hace los dos primeros capítulos, que definitivamente en cuanto a lo visual son los mejores, porque pues obviamente trae, hay por ahí unos planos secuencias, el grano reventado en la imagen, la cámara al hombro todo el tiempo como si estuviéramos viendo un documental, y todos los capítulos son la historia de cada uno de los, o sea, sigue la historia global, que es qué va a pasar con el club y con la mafia y etcétera, pero cada capítulo trae el como subtítulo el nombre de uno de los músicos. Los músicos tengo entendido que sí son músicos reales, bueno, excepto ¿cómo se llama? ¿Anna Kulig? O sí, ¿verdad? Que ella sí canta, según yo sí canta la por lo menos la gran mayoría de las canciones, y además también tiene esa locura, la gran mayoría de las canciones son creadas para el show. Hay muy poquitas que son de jazz clásico reconocibles, pero la gran mayoría ni se molesten en shazamearlas. Yo lo hice y no me dio nada. No están hasta final de créditos. Es de esas series también que obviamente se tienen que quedar a los créditos porque siempre termina con una rola muy, muy buena. Y la verdad es que sí es muy oscura. Si alguien está pensando que va a ser La La Land 2 o Whiplash 2 o no sé, olvídenlo. Es muy, muy densa. Creo que también de repente en algunos momentos muy pequeños sí raya un poco en lo telenovelesco, pero sí es como que esta vida, o sea, lo que intenta creo mostrar es esta vida bohemia, donde llevar, o sea, vivir de la música pues no es fácil, y levantar un bar de estos pues no es fácil, y que también, bueno, Francia lo muestra como multicultural, los personajes hablan en francés, en inglés, Joanna Kulig habla en polaco de repente, hay uno que habla en español, o sea, es una locura ahí de culturas y de idiomas. La verdad es que lo mejor es la música. O sea, y sí hay muchos momentos de música. Dice más cosas la serie con la música que con los diálogos, etc. Y extrañamente, esa también prácticamente la estoy binge-watchando. Sí duran una hora los capítulos, pero sí me está haciendo interesante la historia. No quiero revelar más, o sea, hay muchas más cositas que se van a ir viendo en el camino, pero sí me está interesando, pero también reconozco una cosa. Si no dijera dirigida por Damien Chazelle, que nada más dirige los dos primeros, pues, pero si no dijera eso, no hubiera volteado a verla nunca, ¿eh? Porque es muy densa, muy, no sé si triste, pero sí es así como de, güey, qué pedo. Muy, diría yo, cine europeo, tipo, Penny, Ken Loach y cosas así.
Pero no patean a nadie en el piso, ¿sí?
Creo que todavía no.
Así como...
Ajá, pero sí, sí es mucho así en esa onda, clase trabajadora, ya, etcétera.
No me sorprende tanto porque él ha dicho que justo se quería alejar de cualquier tipo de romantización de París, ¿no? De no vamos, no íbamos a ver al París del que...
Al romantizado.
Al romantizado y ni tampoco al glamour parisino.
O sea, sí, no hay nada de eso, nada, nada de eso. ¿Sabes a qué se parece mucho también, Ale? Me recordó mucho al ambiente un poco de Los Miserables.
Pues es de los suburbios, ¿no?
Ok.
No,
¿no está en los suburbios?
No.
¿A esta onda del bajo mundo?
Sí, o sea, hay mucho bajo mundo, los policías.
Los policías.
Los policías que son medio culeros.
Sí, ahorita justamente estaba viendo algunas fotos de la serie, algunos stills, y sí, justo pensé en Los Miserables.
Ahorita que que estabas platicando también pensé en Los Miserables.
Sí, justo esa es como que un poco la vibra. Pero los personajes, o sea, creo que no es que sean interesantes per se, pero como que sus mini historias es un poco de ver cómo al final son las peores personas. Este güey, el dueño del bar, es el peor papá. Además es medio pusilánime porque a todos los conflictos siempre, o sea, les huye o se deja ningunear por todos. La policía se lo trae finto, quieren poner cámaras en el lugar y el güey no sabe ni cómo decirles que no. No sabe cómo gobernar a la hija, no sabe qué hacer con la amante, o sea, terrible. Hay otro que es ahí el contrabajista, creo. Igual está en rehabilitación y un día llega la exnovia y le dice, nada más vine a verte para decirte que me voy a casar. Y güey, no mames, ¿cuándo? Ah, pues ahorita en 2 horas. O sea, todos son, fuera del escenario, son una mierda. Pero se suben al escenario y son la cosa más genial del planeta. Y eso es, creo que justo al final lo que quiere decir Chazelle, ¿no? O sea, cómo la música y el arte finalmente te convierten en otra cosa y te salvan de tu vida que pues puede ser una mierda.
Como ya no estoy aquí, que ahí viene, que es el tema.
Ah, exacto. Entonces, justo por ahí va. Pero sí entiendo que no le va a gustar a mucha gente. Entiendo que los que aman a La La Land y demás la van a terminar odiando. O nada más le van a dar chance, yo creo que a media hora del primer capítulo. Bueno, no, el primer capítulo es muy La La Land. Bueno, muy jazz, ¿no? Más Whiplash. Pero pues sí tiene eso, ¿no? Yo la verdad a mí me está gustando un chingo. Pero admito que no es como que... para todos los gustos o para los que les gustaba lo anterior. Vas, Josué.
No, que yo no la quiero ver.
Ah, ya. Pues sí. Pero sí, sé que hay mucha gente que sí la estaba esperando. Sí.
Joanna la quiero ver.
Y sí, Joanna Kulig está... La verdad es que cuando vuelve a cantar, sí te acuerdas de Cold War y de la canción que cantan 20 veces.
Pero bonita.
Sí.
Y
sí,
triste. No es tan oscura como Guerra Fría, ¿no? Nada.
No, pero sí hay muchos momentos Guerra Fría. Ella sigue haciendo la de pedo por todo.
O sea, ella es sigue siendo este ser místico.
Intenso.
Curioso, intenso.
Intenso, sobre todo. Todos son una bola de intensos, pues son músicos. Entonces, creo que el retrato está muy bien. O sea, todos los que se quejaban... Y que a mí me parecía una queja así como de, güey, no mames, de que Whiplash no podría pasar, que porque los maestros de música no son así y bla, bla, bla. Que es así como de, güey, o sea, nos estamos divirtiendo, únete a la fiesta, pero bueno. Esos que se quejaban, esta yo creo que sí ya la verán un poco más cercana a la realidad, whatever that means. Pero sí es como que más down to earth, diría yo.
Ya. Yeah.
Entonces, pues no sé. Ahí va a estar a partir de este viernes, son creo 8 capítulos, una hora. Si son fan del jazz, yo creo que sí les va a gustar. Y si son muy, muy fans de Chazelle, como yo, que tengo mi Blu-ray firmado por Chazelle, que lo tiene en resguardo Penny desde hace un año.
Desde hace 2, creo, porque el Morelia ha pasado.
¿No? Bueno. Pues... Ay,
pero fue un triunfo, fue un triunfo.
Fue un triunfo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y sí entiendes perfecto por qué Chazelle está ahí. También a la crítica gringa no le ha gustado.
Ya, 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 ya.
Entonces, bueno, no sé si quieren, ya nos vamos o van a hablar de otra cosa.
Yo no he visto nada más.
Ale se la ha pasado viendo Modern Family.
Ay, sí, ya que regresó a Netflix soy muy feliz.
Ay, no, yo abandoné, ya no me acuerdo en qué.
Me pone muy de buena, soy súper fan de Cam, de sus gritos, de... Aunque sí lloré un poquito cuando... Porque la estoy volviendo a ver desde el principio, no me acordaba de su estúpido payaso, Fizbo, y ya saben que yo tengo pavor a los payasos, entonces ahí le sufrí, pero es lo que me ha mantenido cuerda en estos días.
Oigan, nos están preguntando mucho por Midnight Gospel.
Ya sé.
No la hemos visto, ¿verdad?
No.
Bueno, yo sí me comprometo a verla para la siguiente.
Yo también.
Nada más, si quieres, ya para ir cerrando, Josué, comentar con Penny lo que ha pasado con Ambulante, que...
¡Ambulante! Yo vi una de Ambulante, sí, es cierto.
Yo no, nada más decir, yo no la vi venir, y pues prácticamente todos los documentales se agotan a las 6 horas, ¿no?
No manches, es que sí, como nada más son 1,000 visionados por cuestión, obviamente, de derechos, porque pues es un poco emular lo que sucedería en una sala de cine, que no todo el mundo obviamente tiene acceso, y son los acuerdos a los que se llegan, pues, de exhibición. O sea, la tienes que ver o en la madrugada, sobre todo los más,
clavados.
Los más esperados, ¿no? Que uno de ellos es justo el que a las 12 se va a liberar hoy, que es el de Ai Weiwei, de Vivos, de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa. Ese, yo creo que mañana a la 1 ya no va a estar. O sea, lo tienes que ver en la madrugada o en la mañanita. Y son tiempos raros para ver una película. No sé, ¿ustedes se acomodan viendo las películas en la mañana?
¿En la mañana qué tan mañana?
Pues 10, 11, no sé.
Uf, no.
Antes de la 1, 2. Yo veo siempre en la tarde-noche, o sea, es como mi momento para ver cosas.
Que bueno, yo sí tuve que ver el de Berardo a las 12 de la mañana, sí, que no estuvo tan mal, pero bueno.
Como una función de prensa.
Sí, de hecho justo iba a decir, a mí no me molestaría, es como una función de revista, que siempre lo hacemos a las 11 o 12.
Sí, pero por ejemplo, obviamente, pero la gente hay gente que está trabajando en las mañanas.
No, pero es que la diferencia es... que entras a un cine y pues obscuras, etcétera. Mm. Pero aquí a las 11 en tu casa, que igual y todavía traes la pijama.
Y el home office.
Ajá.
Y luego yo me siento súper mal porque así tantito me escapo así de lo que tengo que estar haciendo y ahí me tienes viéndolo. Pero ni lo veo bien porque estoy como entre que me están hablando y que el trabajo y así. Entonces sí ha sido todo un reto. Pero también agradezco mucho el esfuerzo, ¿no? De Ambulante. Sí. De que ponga, esté poniendo estos documentales. Vivos está súper bueno. O sea, obviamente está devastador, ¿no? Pero está muy bueno, me gustó mucho.
Y ¿mucho mejor que el de Aristegui o qué?
Ah, no, claro, sí, mucho. Pues lo platicamos, ¿no? Que Aristegui, o sea, a mí me gustaron muchas cosas, pero como película en sí, como en su lenguaje, tenía como muchas cositas. Y Vivos justamente es un poco lo contrario, porque sí usa el lenguaje para hablar de, sobre todo en este tema donde surgieron también muchos reportajes y muchas veces se confunde, ¿no? Un documental, una película que está como usando el lenguaje cinematográfico con a lo mejor algo que está como más cercano al reportaje, que es que quiero saber sobre los hechos e informar, y entonces siempre se confunden esas dos. Y el tema de Ayotzinapa, los primeros trabajos que empezaban a salir estaban como más cercanos al reportaje, porque había esta necesidad de más bien entender qué había pasado, reconstruir los hechos, los sucesos, encontrar la verdad, qué está pasando y mostrar que a estas personas las tenían pues como sin justicia, ¿no? Y Vivos ya es una mirada pues de un artista visual tal cual, chino, Ai Weiwei. Pero que además es súper, sí, abajo la autoridad, ya sabes, como que siempre en su trabajo ha sido contra la corrupción y temas de justicia social, y él quería venir a México, la historia está bonita, porque él quería venir ya, él ya quería venir a México y hacer algo sobre la cultura mexicana, y resulta que el MOAC lo invitó a hacer una exhibición de arte, y llegó... Y cuando llegó, no sé por qué, terminó en un evento de las familias de Ayotzinapa y las conoció, y en ese momento dijo, voy a hacer una película sobre Ayotzinapa, y buscó productores locales. Elena Fortes es la productora, la de Midnight Family, familia de medianoche, y le dijo, oye, Elena Fortes pensaba que era un video para la instalación de arte. Y a la mera hora fue, quiero hacer un largometraje. Y ella así de, ¡ah! Y sobre Ayotzinapa. Y la semana anterior había habido, habían encontrado cadáveres sin cabeza. O sea, la situación del país, la peor. Y así de, vamos a filmar a Guerrero. Y Elena así de, ¡ah!
Oye, vendió la casa, ¿no?
O sea, muy complicado, me imagino, en temas de seguridad y todo eso.
Yo de esa visita...
De, pues, el dolor, de que vas a filmar tal cual el dolor.
De esa visita de ahí, Ai Weiwei, o como se llame. Recuerdo su foto que se tomó en el aeropuerto. ¿La viste?
No la vi.
Él está en el aeropuerto al lado de un anuncio de Huawei o Huawei.
Ajá, de Huawei.
Y más arribita se ve un banner o no sé cómo llamarlo, un letrero de la marca de ropa esta que se llama Ai Weiwei. Entonces... Estuvo muy pendejo.
¡Qué bonito!
El chiste. No,
su chiste.
Pero bueno, véanlo, porque sí se va a acabar, es uno de los más esperados mañana, y al parecer a las 9 va a haber un evento igual, Q&A, en línea con las productoras, no con él, pero pero sí con ellas.
Pregúntele a Elena Ford si vendió la casa o cómo estuvo.
No, está muy padre, a mí me gustó mucho. Sí, es devastador, pero está bueno.
Oigan, Néstor Soriano nos preguntaba hace rato para Ale. Dice, con el nuevo servicio de compra y renta de películas de Prime Video, ¿se terminó el acuerdo que tenían con Diamond en cuanto a estrenos?
No
sé si puedes responder eso, Ale.
Pues no, o sea, no. Lo que pasa es que, pues, o sea, nosotros damos nuestras películas cuando las estrenamos en cine. Ahorita que no podemos estrenar en cine, pues simplemente hay que esperar a que se puedan estrenar.
Está bueno, porque nos preguntan mucho de la supertienda de Amazon Prime. ¿Qué, si está muy acá o qué? ¿Sí?
No me he metido, la verdad.
Yo tampoco.
Prácticamente ahora puedes comprar las películas en SD o en HD por... A ver, voy a revisar cuánto cuestan, pero es prácticamente eso. Puedes ya comprar las películas, no solamente verlas en streaming, sino poder comprarlas. Por ejemplo, está Zombieland 2. No, tu favorita y la que dijo Christopher Nolan que era la mejor película de su vida, Lady Bird. La puedes comprar por $100 en SD.
Ni regalada.
Y 150 en SD.
Regalada, sí.
No.
Aunque cueste.
No me la regales nunca, Penny.
Te la voy a regalar.
Prácticamente es eso. Entonces, ya puedes descargar las películas y tenerlas para siempre, porque me dijiste una pandemia que no hubiera internet.
Si nos hubiera tocado la pandemia en los momentos análogos de esta
pandemia,
hubiéramos hecho.
Igual leer juegos de mesa.
Juegos de mesa. Rock Band. Videojuegos, sí, ¿no? Se puede.
No.
Pero es de hace 20 años.
Pues hace 20 estaba Rock Band. Rock Band.
De estos videojuegos ahí.
¿Tan viejo es el Rock Band?
Zelda no, de Ocarina of Time.
Street Fighter, sí.
Uf. Street Fighter.
A mí me encantaba Street Fighter.
Seríamos más felices porque no sabríamos nada.
No podríamos contestar tantas llamadas o WhatsApps.
Porque te lo pasabas en el teléfono, como antes. ¿Qué te va? ¿Lo pasabas hablando con tus amigos por teléfono?
Ah.
Yo creo que eso...
Pero por trabajo no estaría
sí, padre. Sí, no, imagínate.
Tienes toda la razón, Ale. Estamos mejor así.
Sí.
Bueno, pues ahí estuvo. Creo que sí cubrimos todo. ¿Algo más, Josué?
No, vamos, ya nos comprometemos para ver la próxima semana Midnight Special.
Gospel, Midnight Gospel.
Midnight Special, que es una película, perdón. Midnight Gospel. Y
mejor veamos Midnight Special.
Sí, mucho mejor. No sé, si hay algunas reseñas de Midnight Gospel, entonces vamos a ver cómo está ahí. Ya estrenaron los nuevos capítulos de Rick y Morty. O sea, la próxima semana también hay cosas más interesantes. Nos quedamos mucho ahorita con Amazon y eso, porque como fue principio de mes, traían todos sus estrenos, pero sí vienen cosas más interesantes para la próxima semana.
Y ¿cómo se llama? The Last Dance sigue estando increíble. Bueno, no he visto los de la semana que entra.
Creo que ya son los últimos, ¿eh?
Ya son los últimos, ya.
7 y 8.
Pero el 5 me encantó, la historia de los Air Jordan, que sí está increíble. Pero entonces sí, síganla. Es más, les diría que si no son, o sea, si no han visto ninguno, vean el 5 y ya de ahí seguro se van a enganchar. Pero bueno, Rock Band fue lanzado en mayo de 2008, dice aquí. ¿Perdón, Penny?
2008. Hace 10, 12.
Sí, Edgar Patino dice que es el primer vivo en el que llega... cuando aún ya estamos al aire. Ya nos vamos, pues.
No, ya. Es que empezó a las 7, empezó incluso tarde por mi culpa.
No, pues ya duró, ya son las 9, adiós. No, duró una hora y cuarto. Está bien. Bueno, pues ya nos vamos. No se olviden de visitarnos en filmsteria.com, donde seguimos subiendo críticas, listados, contenidos. También queremos agradecerle a nuestro community manager Alan, que se integró al equipo recientemente, y entonces, bueno, él nos ha estado echando mucho la mano en redes. También queremos, obviamente, siempre se nos va, pero ella sabe que la queremos y la amamos. Que sigue en los controles, aunque sea remotamente, y ella nos edita y hace que este podcast se escuche bonito. Y y pues a todos nuestros colaboradores, que los pueden leer en filmsteria.com, y que bueno, pues también siguen ahí mandándonos textos, listados. Viene un listado muy interesante de, digamos, que los héroes anónimos de los Simpson. O sea, todos reconocemos a Matt Groening, pero el éxito de los Simpson no nada más puede ser atribuido a él. ¿Quiénes más están presentes en esa historia de éxito? De eso vamos a tener ahí una serie de textos bastante interesantes.
¡Las voces!
Las voces,
guionistas. Yo no lo vería sin esas voces.
Claro. No hubiera visto nadie. Muchos guionistas, alguno que otro productor, etcétera. Entonces eso lo vamos a tener ahí. Hay varias cosas que vienen ahí en filmsteria.com. Visítenos.
Y a sus mamás, felicidades.
Ay, a sus mamás, felicidades. ¿Qué película le pondrían a sus mamás?
Yo le voy a poner, mi mamá está viendo Lost.
Ay, qué grande, qué increíble tu mamá.
Está fascinada, pero así, fascinada. Quiero ver cómo reacciona al final.
Grábala.
Grábala así.
La voy a grabar.
Pero grábala cuando vea el capítulo de Not Penny's Boat.
¿En qué temporada es?
3.
Ah, ya de estar cerca, porque sí, estaba acabando la 2. Y aparte obliga a mi papá a verlo, porque mi papá no está entendiendo nada. Pero lo obliga.
Buenísimo. Yo no sé ni qué le voy a regalar. ¿Qué le voy a regalar?
Yo tampoco.
No sabemos.
Métanse a dondeir.com. Ahí hay varias opciones de que pueden regalar a sus mamás.
Eso. Bien. ¿Viste? Orgánico.
Muy bien. Exacto.
Pero, por ejemplo, ¿qué película recuerdan haber visto con sus mamás?
Yo recuerdo más telenovelas que vi con mi mamá.
Yo también, La Fea Más Bella nos unió, pero además...
Yo solamente vi una telenovela con mi mamá porque en mi casa mi papá nos prohibía ver eso.
¿Cómo que les prohibía ver eso?
Sí, decía que le dicen, ay, las comedias.
No, ah, las comedias.
Y que eran una cosa mala que nos hacía mal verlas, o sea...
Anticomedia.
De no me gusta que vean estas comedias.
Mira, el Kenny dice, hace 2 semanas vimos Jojo Rabbit.
Nice. ¿Les gustó? Yo también se los puse a mis papás.
Dice, reímos y lloramos como no lo hacíamos en 15, 18 años.
Creo que también nuestros papás nos permiten ver cosas que quizá nosotros ya, o sea, como que nos subimos a nuestra burbuja de buen cine o no sé qué.
Ah, sí.
Y nuestros papás nos hacen revivir cosas que luego decimos, ay, sí me gustó.
Definitivamente.
A mí me pasa, disfruté mucho con ella la de Locamente Millonarios, por ejemplo. Yo la vi en el cine y fue como de, ay, una comedia romántica. Pues,
¿es con Katie Holmes?
No, la de Locamente Millonarios es la de Crazy Rich Asians.
Ah, ya.
Es que hay una sí, con Katie Holmes que se llama similar.
Ah, creo que sí. No, sí. Esta es tal cual. Y cuando la vi, dije, ah, está normal. Cuando la vi con mi mamá, las dos así de, ay, qué bonito.
Nora Rodríguez nos dice que Mamá Mía, eso
es
súper de mamá.
Súper mamá, definitivamente.
Luego Andrés Tejada nos dice Juego de Gemelas con mis papás y les gustó mucho.
Ah, es totalmente papá, familiar, también. Sí, es de familia.
Dice, la última película que vi con mamá fue Hit. ¡Ay!
¡Órale! No, eso ya está elevado.
Y pregúntale a quién le gustó más, si Robert De Niro o Al Pacino.
Ah, eso estaría bueno. Edgar, pregúntale a tu mamá eso y nos
cuentas. A tu mamá les gusta más Al Pacino, ¿no?
No, a mi mamá, le gusta más Robert De Niro.
¿No es como que está muy loco para ella? ¿Si Al Pacino es más caballero?
Es que
es justo al contrario. Es
sociópata. O sea, Al Pacino, sí.
Es que los dos.
Los dos han sido sociópatas, pero mi mamá no ha visto Taxi Driver.
Sí, pero De Niro como que se clavó tanto en una época de humor y así que ya no lo ves tan...
Ah, puede ser, sí.
Mi mamá lo amó en The Intern, o sea...
Sí,
sí, total, sí, justamente.
Eduardo García dice que vio Emma con su mamá.
¿Emma, la de Pablo Larraín?
Pues supongo.
No, qué horrible. No,
hay varias cosas, puede haber sido Emma la...
Ah, no,
Emma... Se me fue horrible.
La última película que vi con mi mamá fue Moana.
Ah, Moana está padre.
Con ella también vi Frozen. Sí, le encantó, las dos salimos cantando.
Otra que es súper de papás. Ah, no, ¿esta cuál es? Dice Alex Juárez que vio Pasante de Moda, de Intern, exacto. Okay.
Pero la industria en la que trabajan no es la moda.
Ni al caso, pero se llama.
Omar Bernabé, la última que vi con mi mamá fue El Gran Pez.
Ah, también es súper mamá.
Súper de mamá y de papá y de todo.
Sí. Yo no recuerdo haber visto una película con mi mamá, la última, pero sí recuerdo mucho a mi mamá entrar a mi cuarto en la secundaria y está así como de chismosa viendo qué veía y era como, esa película no es para ti. Me dijo en Pulp Fiction y en
Asesinato de
Naturaleza, que lo pasaban muchísimo en el 7, no sé si te acuerdas.
Esa película no es para ti, Josué.
Sí, y me azotaba la puerta y se enojaba y luego se sentaba ahí como en la esquina de la cama y yo así como, güey, no mames, ¿hora de cuándo acá no puedo ver esas cosas? Cuando...
Increíble.
Ya me es muy liberal en esas cosas, pero sí me acuerdo que llegaba así como de chismosa hacia mi cuarto y lo abría.
¡Órale!
Fue como qué incómodo, mamá, vete.
O sea, a José quería encontrarlo viendo porno.
Ajá.
Y no, estaba viendo Pulp Fiction.
Es como la mamá del señor Skinner, del maestro Skinner.
Ajá, exacto.
Así que le dice, ¡afeminado!
Sí, ¿por qué no estás viendo algo de hombres, Josué?
Ajá, ya sí.
No. Dice Omar Robles, la última que vio con su mamá fue Green Book.
De hecho, mamá. ¿Por qué no se la puse nunca a mi mamá? Esa fue una oportunidad perdida.
¿Ves, Penny?
Sí.
Me odias.
A Edgar Patiño, su mamá, lo llevó a ver Avengers. Y lo que más le gustó fue Chris Hemsworth.
Qué buen gusto, señora.
Órale, ahí hay una oportunidad de
coincido con ustedes.
Sí. ¿Quién es el crush de sus mamás?
El de mi mamá es Cheyenne. Qué oso. Sí. Un día me acuerdo que se despertó así súper extasiada de mi hijo. Soñé con Chayanne, o sea, pero fue muy real, y me daba un beso, y yo, mamá, ¿qué onda? ¿Por qué me estás contando esto?
Pero como de cine.
Sí, mi mamá Chayanne. No, cañón, me acuerdo que la de Enredado, la de Rapunzel de Disney, la estábamos viendo y me dijo, esa voz es de Chayanne, ¿verdad? Y yo, mamá.
¡Órale!
¡Órale! Se sabe todo Chayanne, su ropa. Toda. Mi mamá, yo creo que Jaime Camil es mega crush.
Super pat.
Y Mel Gibson por Arma Mortal.
No, mi madre también es Team Chayanne.
Es que sí, todas, hasta también Peña y todo, yo también soy Team Chayanne. Ya lo dijimos alguna vez, ¿te acuerdas?
Esa canción de Solo Bailo, Solo Traigo Tu Ritmo, Solo Bailo Tu Ritmo, Solo Traigo Tu Ritmo. Es muy buena.
¿Quién más? Mi mamá está enamoradísima, sí me tiene un crush, sí, yo no me acordaba, con Owen Wilson. Muy rara, pero dijo, me encanta, yo así, pues está súper narizón, me dice, me encanta su nariz, me encanta todo él.
De joven mi mamá era fan de Tom Selleck, y recuerdo que sí veíamos la
Tom
serie.
Tom Selleck es super
Magnum.
Mamá. Sí.
Y súper le encantaba, sí. El bigotito de Tom Selleck, no, bueno. Dicen que Brad Pitt, Fernando Martínez, y también es ya de super mamá, ¿no?
Brad Pitt es multigeneracional.
Sí, es multigeneracional.
Impresionante eso.
Pusieron, ¿conoces a Joe Black en Netflix? Y
esa es la película que puedes ver con tu abuelita, con tu mamá.
Sí.
Muy bien. Luego Jaime Rosales dice que Omar Sharif. Ok.
Ay, qué clase su mamá.
Ajá, exacto.
Mi mamá no sé, nunca le he preguntado. Y nunca, mi mamá no es de esas personas tampoco, entonces no sé.
Pregúntale.
Bueno, Rigo Tobar sí hizo películas, ¿verdad? Pero dice Jonathan Villalba que su mamá claro. Va a Rigo Tobar.
Rigo es amor, es una película de él.
Ajá, y
es un biopic.
Y dice que en un concierto le agarró la pierna y le arrancó vellitos. Ok.
A Rigo Tobar, o
oye,
sea.
Como, ¡qué arriesgado!
¡Qué sí, cañón!
¿Si era ciego o no?
No recuerdo.
Sí,
nada.
Sí, sí era ciego.
Inventar eso.
Pues entonces, ajá, no la vio venir. Ahora sí que no la vio venir y mocos.
No, o sea, fue por el todo.
Sí.
Exacto.
No más, Rigo Tobar.
Ah, dice Cintia Salmerón que le puso a su mamá Once Upon a Time in Hollywood y se espantó con el final.
Como Penny. Sí.
Como Penny. Penny. ¿Por eso no te gustó, Emma, Penny? ¿Porque exacto. Sale otro lanzallamas?
Sí, pensé que qué chistoso que tuvieran ese punto de encuentro.
Ajá. Pero tú ya en el imaginario colectivo de este programa tienes tu lanzallamas también.
Totalmente. O sea, siento empatía por las personas que blanden.
Exacto.
Por la justicia del mundo.
Ah, dice el Kenny que su mamá es fan de Russell Crowe cuando salió en Gladiador.
Russell Crowe es también la mamá, o sea, la mamá no es Russell Crowe.
No, es como
la mamá. Hace 20 años. Efectivamente,
Jaime Rosales confirma que sí era ciego este Rigo Tobar.
Ah, ¿ya ven? Sí,
¿la ven?
Pues, ¿cómo te inventas eso?
Era de Stevie Wonder.
Exacto. Bueno, pues ahí está. Saludos a todas sus mamás.
Yo sí, hay que agradecer públicamente a mi mamá porque cuando tenía como 4 años me llevaba a ver la de las brujas. ¿Se acuerdan de esta película?
Sí, la de los ratones.
Sí, pero mi mamá tiene un pavor así que neta necesita que alguien le haga un libro porque tiene muchos pedos. Pero tiene un pavor así bestial con los ratones, pero un terror, de se los juro, no es normal. Y aún así tuvo la suficiente valentía y arraigo para llevarme a mi hermana a verlos, a ver esa película. Eso creo que siempre se lo voy a festejar porque no sé cómo pudo haber aguantado viendo esa película con nosotros de niños, cuando es como lo peor que le pudo pasar en la vida.
Y no por las brujas que se quitan la piel, sino...
Entonces, mamá, feliz día de la madre porque no creo que te dé nada. ¡Ay, también es cumpleaños de mi papá!
¡Órale!
Ok.
No, es doble festejo.
¿Qué, ya sé, ¿quién es el que gasta más? Siempre soy yo.
Exacto. Qué día tan complicado para ti, ¿eh?
Es muy complicado.
No, mi papá es del 8 y el 10 de mayo, pues es el 10.
Ah,
de
bueno.
Okay. ¿Y cómo se dividen ese fin?
Oye, sí, uy, ¿cómo le hacemos?
¿Cómo le hacen?
Pues es que yo me fui un sábado con mi papá y luego el otro con mi mamá, entonces.
Ok.
Está bien. Oye, Ale, dicen que qué onda con tu planisferio que tienes ahí atrás. Es que lo que pues no sabes, Ale.
Como, estaba ahí y había que ponerlo en algún lugar.
Ale tiene agencia de viajes.
Contáctenla. De viaje.
Para ahora que se pueda volver a viajar, claro.
Ah, oh, ya sí. Muy bien.
No, ahorita me acordé y ya para cerrar, mi mamá. La última película que llevé a ver a mi madre justamente fue Roma.
¿Y le gustó? Mis papás se durmieron.
Sí. Lo que pasa es que ahí sí fue una onda de nostalgia mía, porque en la clínica.
Ella era enfermera, ¿no?
Exacto, ella era enfermera y esa toda esa secuencia de la clínica, yo me acuerdo que de niño pues me llevaba a ahí y bueno, la imagen es exactamente la misma, o sea, el piso de esa clínica, yo lo recuerdo. Yo recuerdo que era efectivamente así. O sea, de ese nivel de clavadez es este Cuarón en esa película. Entonces dije, la tiene que ver mi madre y sí. Y obviamente sí, lloró mucho. Sí. Pero bueno, pues ahí está. Muchas felicidades a todas nuestras mamases.
A sus mamás también.
Si les fallamos en esta este año con las flores y demás, pues es que la pandemia. pero pues sí, cuídense. No vayan a hacer la burrada, por favor, de ir.
Solo Penny puede.
Solo Penny tiene autorización.
¿A dónde? Pero no,
a festejar a sus mamás.
Ah, sí,
¿no?
Porque está aquí.
Solo la... tu Penny, aprovecha.
No vayan a atiborrar el globo, como es su costumbre.
Okay. El globo. Mi familia no sé por qué le gusta ir a Sanborns de Gran Sur. Gran Sur. O sea, es como tan random. Además, Sanborns de no Gran Sur. No es nada rico, pero habla con mi familia, o sea, es ahí.
Ay, los pasteles están ricos, a mí sí me gustan.
No, del Sanborns, no.
Yo siempre sufro, y aparte siempre es como de, mis primos y yo es como de, ¿quieres ir a caminar a la plaza? O sea, es como si tuviéramos otra vez 12 años, pero además vamos a caminar en la plaza en Gran Sur, o sea, es como una plaza donde
como
sí, no hay nada.
Los pasteles de Superama están ricos.
Ah, ¿sí?
Los pasteles de Superama.
Hay un recorcholis también.
Bueno, no vayan a hacer esa burrada, por favor.
No.
De ir y atiborrar el globo para mandarle el pastel a su madre. Guárdenselos, ya dijeron que va a ser el 10 de junio, ¿no? ¿Cómo?
De julio, creo, ¿no?
Sheinbaum dijo. Entonces, pues sí, hagámosle caso. En fin, vámonos. Redes sociales, Ale.
@ Ale Kazagi.
Penny.
@ Penny Oliva.
Josué.
Yo antes, esto que quiero mencionar, nos llegó un DM muy gracioso.
A ver.
Que dice, salud, es Marvel en DC Rocks. Que eso está raro, ¿no? No pueden tener un username que diga Marvel en DC Rocks. Pero bueno, nos pone, saludos, soy seguidor de sus podcasts y me gustan mucho. Lo malo es que al querer recomendarlos, la pienso dos veces debido al uso indebido de malas palabras. Y parece que esto lo remarcan al usarlas.
¿Cuándo hablamos de malas, qué malas palabras decimos?
No sé. No a lo mejor porque dijiste brasier la semana pasada.
Uy, hoy también.
Brasier es una palabra
en contra
de la moral y las buenas costumbres.
Probablemente. Pero no, sí, recomiéndonos, pónganos 5 estrellas, mándenos comida, mándenos regalos.
Yo siempre que quiero decir chingado digo carajo y Josué se ríe.
Dice carambas, ¿no? Dice que carambas.
O carambas también.
Ah, carambas.
Lo hago justo.
Y lo más seguido, está súper tierno.
Lo hago justo para mantener limpia esta transmisión.
Yo me comprometo el próximo podcast a cualquier palabra altisonante que pueda decir, la voy a cambiar por un carambas, con un recorcholis.
Yo también.
Recáspita.
Exacto.
Carambolas. Entonces ahí está, y bueno, pues ya vámonos. Mi nombre es @ el Salón Rojo. Vean Upload, está chistosa.
Sí, ahorita la voy a ver. ¡Ah!
Ah,
no, tengo que hacer el quehacer.
No hagas quehacer, Penny. No.
¿Pero por qué a las 10 de la noche, Penny?
Ya no puedo porque no he tenido tiempo.
Hazlo el sábado.
Vivir así, ya es una cosa.
No, porque perder el sábado haciendo quehacer es una cosa que me da mucho coraje.
Eso es lo que me ha dolido. Entonces no he dejado.
Ay, es como si tuviéramos que hacer muchas cosas o salir, ¿verdad? Da igual.
No, pero
oye, no, los trastes son. No, los trastes está muy cañón.
Hablaremos de eso la semana que entra. Bueno, ya nos vamos. Adiós.
Bye. Ay, gracias. Felicidades, mamás. Mamás Filmsteria.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán,
y Josué Corro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.